Queremos dar-lhe a bienvenida a nossa família de perseverança e é grande gosto estar com vocês. Grande gosto estar com vocês. Começamos nossa conversação invitando Maria de vir com nós. Maria é a Madre de Deus, Maria es la Madre de la Iglesia y Maria es la Madre de cada uno de nosotros. También nosotros invocamos Maria en la Soberana, Maria es nuestra vida, dulzura y esperanza. Maria es nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a invitar Santa María del Camino de ayudarnos de caminar con Dios para llegar al cielo. Vamos a rezar la oración que a ella le gusta más. Es el Ave María. Juntos. Dios te salve María. Llena eres de gracias, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, hermanos, queremos invitar a estar con nosotros nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. Un título para el Espíritu Santo es el Paráclito. Otro título es el Don de los Dones. Otro título es el Dulce Huésped de nuestra alma. Y el otro título es el Nuestro Consejero. Es nuestro consejero, nuestro consolador. Otro título es el dulce huésped de nuestra alma. El dulce huésped de nuestra alma. También el Espíritu Santo es el santificador. Si queremos lograr la santidad de vida, queremos invitar al Espíritu Santo a venir con nosotros. Y él es el maestro interior. San Pablo dice que no sabemos rezar como conviene. No sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba que significa Padre o Papi. Por eso vamos a invocar al Espíritu Santo para que venga y nos dé su luz y su fuego interior. Rezando así. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones tus cielos. Y enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es cierto, hermanos, la familia que reza unida permanece unida. Eso es cierto. Yo, por mi parte, prometo de rezar por ustedes. Y rezar por ustedes en la oración más grande que existe y es la Santa Misa. No existe bajo el cielo una oración más poderosa que la Santa Misa. Por favor, rezar por ustedes en mi misa y ponerles sobre el altar. Ponerles sobre el altar. Sobre el altar. Con las intenciones siguientes. Número uno. Me gustaría rezar para que podamos en medio de esta temporada muy especial de la cuaresma estar abiertos al Espíritu Santo. Y podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Mi segunda intención, rezar por su familia y sus hijos, especialmente sus hijos, quienes están caminando lejos de Dios. Para que, como el hijo pródigo, puedan regresar. Y finalmente me gustaría rezar por los moribundos. Especialmente los que están muriendo. En ese día, y aquellos que no están bien preparados para que puedan abrir sus corazones al corazón de Dios. Bien, hermanos. Antes de entrar en la palabra de Dios, que la palabra de Dios, como dice el Salmo, es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Me gustaría darles una pequeña reflexión sobre San José. Normalmente el 19 de marzo es la solemnidad de San José. Pero dado que cae el día domingo, la iglesia traslada la solemnidad de San José al día siguiente, el lunes que viene, el 20 de marzo. Estoy dándoles algunas reflexiones breves en honor de ese santo tan grande. Se acuerdan como hace 2 años que Papa Francisco había llamado, él había llamado un año en honor de San José. In the north of San Jose. Pues esta semana estuvimos dando breves reflexiones sobre algunos de los títulos o invocaciones in the north of San Jose. Hemos hablado de San Jose Protodulia, de los santos, él es el santo más grande debido al oficio o la vocación que le fue dado por parte de Dios. La tria hiperdulia, protodulia, dulia. San José es la primera en devoción. Luego nosotros hablamos, luego, explicando el título que Santa Teresa de Ávila da por San José. Y este sería San José es el patrón. Él es el patrón de la vida interior. Él es el patrón de la vida interior. Él es el patrón de la vida interior. Eso significa patrón de la vida de oración. Si queremos progresar y avanzar en la oración, deberíamos pedirle al Señor San José. Santa Teresa de Ávila dijo que nunca fue negada de San José lo que ella le pedía. Ella formaba conventos en el norte de San José en España, dándole el título de San José a todos sus conventos. Pedirle a San José que nos enseñe a rezar más y mejor. Otro título. Que la iglesia da a San José. San José es el terror de los demonios. cuando si hace un exorcismo, el exorcista invoca Jesús, el santo nombre de Jesús, luego el nombre santo de María, luego invoca el nombre de San José. Tanto que la iglesia dice que San José es el patrón, él es el terror de los demonios. San José es el terror de los demonios. Y hoy, me gustaría explicar brevemente, San José es el patrón de los papás o de los padres. No cabe la menor duda que uno de los problemas mayores en el mundo hoy día es la falta de la presencia del papá. La falta de la presencia de los papás en las familias. Le voy a decir una experiencia. En la cárcel, en mayo, fue permitido que los presos podían mandar a sus mamás una tarjeta por el Día del Madre. Entonces le dieron a los presos una tarjeta para mandar por sus mamás. Y resulta que no tenía suficiente tarjetas para mandar a las mamás. Los presos tuvieron un lugar muy especial para sus mamás, mandándoles por lo menos una tarjeta con palabras a la mamá. Luego, llegó el mes de junio, donde los presos fueron dado tarjeta para mandar a sus papás. Pocos o nadie quería mandar una tarjeta a su papá. Triste, pero es la realidad. La razón, el papá no estaba presente, el papá había abandonado la familia, el papá fue con otra mujer, el papá entró en una pandilla. El papá estaba presente físicamente, pero no emocionalmente. El papá le introdujo a su hijo al crimen. En una palabra, la ausencia del propio papá fue una de las causas principales por las cuales los presos terminaron en la cárcel. Tanto que en el estudio que indica que una de las razones por las cuales hombres escogen un estilo de vida homosexual es por la falta de la presencia masculina del papá y la propia familia. Por lo tanto, hermanos, la presencia de San José como padre es de gran importancia. Pedirle a San José, patrón de los papás, de rezar por los papás para que puedan desempeñar su papel bien. Un buen papá tiene que tener una buena relación con Dios Padre. Un buen papá debería tener una buena relación con San José el Modelo. Un buen papá debería tener María como su madre. Un buen papá debería cultivar una relación buena con su esposo. Un buen papá debería preocuparse de proveer, cuidar, defender y amar a sus hijos. También digo, Laura, que muchas veces cuando hay abortos también, es un buen punto cuando hay abortos, ¿dónde está papá? Claro, se culpa a la mujer, pero es muy cierto que el papá del niño es culpable, responsable por el hijo que él había engendrado. Muy buen punto. Pues el papá es indispensable. Pedirle al Señor San José que nos ayude de ser fieles a nuestra responsabilidad de padres y nosotros sacerdotes tener San José como nuestro protector también. Bien, hermanos. Me gustaría ya ir al Evangelio. Al Evangelio. Mi estilo en presentar mi tema es de tratar de dar un resumen del texto, una interpretación del texto, luego la aplicación del texto. El texto, interpretación y una aplicación concreta. ¿Cómo podemos poner en práctica este texto? Bien, en la vida pública de Jesús, que es el pasaje bíblico de hoy, la vida pública de Jesús, la vida pública de Jesús, es básicamente la vida pública de Jesús, básicamente. Tres años. En tres años, Jesús había desarrollado varias actividades. Jesús predicando la palabra de Dios. Jesús haciendo milagros sobre la naturaleza, Jesús sanando. Y finalmente Jesús haciendo milagros, mejor dicho, Jesús expulsando demonios. Jesús expulsando demonios. Hoy tenemos Jesús encontrándose con un hombre poseído de un demonio. Y ese demonio lo tenía atado la lengua del hombre y además su alma. Estaba bloqueado, estaba amarrado, estaba atado este hombre pro diablo. Jesús tuvo compasión de este hombre y había expulsado el demonio. Y algunos dicen que Jesús estaba expulsando por medio de Beelzebub, el príncipe de los demonios. Otros dijeron a Jesús de darle otro señal. Qué triste que dicen que Jesús estaba expulsando por medio del diablo mismo. Jesús dice, un reino dividido entre sí mismo va a caer. Qué feo, qué triste que atribuyendo a Jesús su poder de liberar el nombre del diablo, Jesús usando el diablo mismo. Mi punto de partida en este pasaje bíblico, me gustaría hablar con ustedes sobre cómo podemos nosotros, porque el hombre era mudo, no podía hablar. Me gustaría hablar con ustedes sobre cómo podemos hablar bien. ¿Cómo podemos hablar bien? Y no estoy diciendo en forma de hablar inglés, italiano, español, en forma de la gramática, vocabulario, la pronunciación. Más bien estoy hablando sobre cómo podríamos nosotros utilizar nuestra lengua, conversación, vocabulario para promover el evangelio, para promover el reino, para acercar las personas más a Dios. Ese sería mi punto de partida, mi plataforma. Porque nosotros tenemos una lengua, tenemos que comunicar. Tenemos que comunicar. Y podemos usar o abusar las cosas. Podemos usar o abusar las cosas. Por eso, voy a dar algunos consejos para que podamos usar nuestra lengua, conversación como medio de comunicar la palabra de Dios para promover el reino de los cielos, el reino de Dios. Primero, de dar gracias que no somos el mudo del evangelio, que nosotros podemos hablar. Dale gracias a Dios por los dones abundantes que vinieron de Dios mismo. Número dos. San Bernardo, el doctor melifluo de la iglesia, conocido por su elocuencia, San Bernardo nos da tres reglas principales para guiar para guiar nuestra conversación. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? Él dice que debemos abrir la boca para alabar a Dios, acusar a nosotros mismos y para edificar a los demás. Se lo repito. San Bernardo nos da reglas para hablar, para alabar a Dios, acusar a nosotros mismos y edificar a los demás. Entonces, lo que le voy a decir ahorita es, yo creo, una condición indispensable para poder comunicar bien. Y es una experiencia de Pentecostés. Tal vez algunos están pensando, ¿qué significa para describir una experiencia de Pentecostés? Se lo digo. Los apóstoles, los pilares de la Iglesia Católica, antes de venir el Espíritu Santo, fallaron bastante en palabra y en acción. El ejemplo clásico sería la persona de San Pedro. En la última cena, Jesús dijo que el pastor iba a ser golpeado y las ovejas dispersas. Simón Pedro levanta la voz y dice, Señor, ellos te van a abandonar, pero yo no. Y Jesús dijo, ¿ah? Pedro, antes que el gallo cante, tú me habrás negado tres veces. Y sabemos lo que pasó Jueves Santo en la huerta de los olivos. Pedro se quedó dormido. Viene Judas arrestando a Jesús. Pedro fuera del patio donde Jesús estaba juzgado. Le preguntan a Pedro tres veces si conocía a Jesús y se lo negó tres veces, negando a Jesús con su lengua, fallando, negando a Jesús con su lengua. Bueno. Pedro falló tres veces con su lengua. Falló. Él le dolió tanto que se rompió en lágrimas. Y según la tradición católica, dice que había llorado tan amargamente que terminó con hoyos bajo sus mejillas por las lágrimas que había derramado por haber negado a Jesús. Muy bien. Pentecostés. Pedro y los apóstoles rezando, ayunando y practicando silencio durante nueve días y nueve noches con María. María, que es la esposa mística del Espíritu Santo. Al llegar el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, Simón Pedro, frente a miles de personas, da un discurso. Un discurso. Y su discurso, ungido ya por el Espíritu Santo. Es la misma persona, Simón Pedro, pero ungido con un derramamiento copioso del Espíritu Santo. Pedro se levanta la voz y da una prédica. Y se expresa con tanta elocuencia, convicción y unción que debía de esa prédica 3,000 personas quieren ser bautizadas. Es asombroso. La misma persona que negó Jesús 3 veces ya predica. Y su predica era tan fuerte. Tan fuerte. Tan fuerte que resulta en la conversión de 3,000 almas pidiendo bautismo. Mensaje, hermanos, debemos estar en la gracia de Dios, tener el don del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo debemos rezar al Espíritu Santo. Invocar al Espíritu Santo. Ustedes noten, empezando nuestra familia de perseverancia, yo siempre rezo a María, después yo rezo al Espíritu Santo. Yo rezo al Espíritu Santo, invitando al Espíritu Santo de darnos, a mí y ustedes, luz, el fuego interior de quemar en nuestros corazones. Yo nunca presumo de dar cualquier prédica, enseñanza, sin invocar María y el Espíritu Santo. Si yo invoco María y el Espíritu Santo, van a salir cosas buenas. No tanto de padres cabitas, sino por medio de la oración de María y la presencia del Espíritu Santo. Y lo que había puesto Julia de Ávila es una oración que yo le sugiero. Es una oración que yo había compuesto cuando estaba en Chile hace muchos años. Y es, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Bien. Llegamos a lo práctico. Una sugerencia práctica, yo creo, de mucha importancia. Yo creo, hermanos, es muy importante de no hablar, de evitar de hablar cuando nosotros estamos enojados. Porque cuando estamos enojados, en lugar de guiarnos, el Espíritu Santo, vamos a ser guiados por el mal espíritu. En lugar de ser guiado por el buen espíritu, vamos a ser guiado por el mal espíritu. Y otra, cuando estamos muy estresados, tensionados, tal vez mejor también esperar para llegar a la calma. Por eso, rezando a María, rezar al Espíritu Santo, podría ayudarnos de bajar nuestro enojo y calmar, tranquilizar nuestras preocupaciones. Bien. Luego, cuando hablamos, ya he dicho, hablar para alabar a Dios, acusar a nosotros mismos y para edificar a los demás. Alabar a Dios, no cabe la menor duda que la manera mejor para alabar a Dios es por medio de la Santa Misa. No existe una oración más sublime, más grande, hermanos, que la oración de la Santa Misa. Acusar a nosotros mismos, humildemente admitir que fallamos. Pero para edificar a los demás, deberíamos pedir la palabra edificar es un verbo y el sustantivo edificar significa levantar. El sustantivo es edificio. Queremos que nuestras palabras sean edificantes. Ahorita es el desafío. Ahorita es lo difícil. Debemos, con la ayuda de María el Espíritu Santo, saber cuándo hablar y cuándo callarnos. ¿Qué palabras para decir? ¿Cuál sería el mensaje que queremos transmitir? Siempre, por supuesto, transmitiendo la verdad y nunca la mentira. Y finalmente, de gran importancia, es el tono de la voz. Eso es importante. El tono de la voz. Lo que quiero decir es, podría ser que nosotros estamos expresando la verdad, pero elevando o levantando la voz y hablando en forma cortante. Se lo repito, saber cuando hablar, cuando mantener silencio, cuáles son las palabras para decir, y finalmente también el tono de la voz, el tono de la voz. Esa sería una combinación de variables importantes para poder comunicar bien. Me gustaría compartirles algo que viene de San Agustín. Y el mensaje es eso, si podemos dejar en el oyente la palabra de Dios, dejar en la persona oyente la palabra de Dios es enorme. Y deberíamos tratar de comunicar la palabra de Dios en todas las circunstancias posibles. Todas las circunstancias posibles. San Agustín. Ok, yo hago esto. Yo hago mi hora santa temprano frente al Santísimo. Yo abro la palabra de Dios, que es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Yo voy meditando la palabra de Dios. Tratando de imitar María, María quien meditaba, ponderaba la palabra de Dios en su corazón inmaculado. Y luego la palabra de Dios, de la Biblia, de la página, pasa del texto a mis ojos. Mis ojos va a la mente. Y la mente va calando, cayendo, bajando en mi corazón. Ya tengo la palabra de Dios escrita, ya es parte de mi mente y parte de mi corazón. Luego, ¿qué hago? Vengo con ustedes y voy en la iglesia o voy en la clase. ¿Y qué hago? Lo que ya tengo en mi mente y en mi corazón es parte de mí. La palabra de Dios. Que es lámpara. Lámpara para mis pasos. Y es cierto lo que dice Esther López, yo recibo muchas luces frente al Santísimo. Ojalá ustedes lo mismo. Frente al Santísimo, Jesús habla, Jesús comunica la luz de la verdad. Hagan la prueba ustedes, hermanos. Gustad y ved que bueno es el Señor, dice el Salmo. Luego, ¿qué hago? Yo abro mi boca y abro mi boca y sale de la boca lo que yo tengo en mi mente y mi corazón. Eso es cierto. Todo lo que está en mi mente y mi corazón sale de mi boca y sale una vibración, un sonido. Sonidos son palabras. Palabras son conceptos. Conceptos son ideas. Y esos conceptos y ideas van de mi mente, mi corazón, de mi boca, van pasando por ustedes. ¿Y dónde va la palabra de Dios? Por medio de la pantalla o por medio de su radio o televisión, lo que sea, pasa en, si están viéndome sus ojos, si están escuchando, pasan por sus orejas. Y de sus orejas, la palabra sube al llegar a tu memoria, tu entendimiento y tu imaginación. Pero no termina ahí. Donde termina es que la palabra de Dios termina en tu corazón. Yo creo que este es hermoso. Es muy hermoso. La palabra de Dios que yo medité en mi mente, calando mi corazón, expresando con ustedes en la fe de perseverancia y otras personas más tarde, ustedes van a terminar con la misma palabra de Dios en su mente y su corazón. Y ojalá que ustedes van a compartir el mensaje a los demás. Este, hermanos, es el mensaje que quería transmitirles hoy. Jesús sanó el mudo, soltando la lengua. Jesús expulsó el espíritu mudo. Queremos pedir a María, queremos pedir a Jesús, queremos pedir al Espíritu Santo el don de poder expresar la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos y luz para nuestro camino, predicar, expresar la palabra de Dios al mundo entero. Amén. Así sea. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.